Hola a todos y a todas, estamos en La Salud en Común y estamos en la tercera temporada, que lo que busca es poder dar reconocimiento a las diferentes iniciativas que trabajaron en el fondo de la Organización Panamericana de la Salud respecto de la guía de orientaciones de medidas de salud pública no farmacológicas en contexto de COVID-19 para la población en situación de vulneración. Y hoy día estamos con un invitado muy especial, estamos con el doctor Carlos Guida. Por favor, Carlos, si te puedes presentar.
Cómo no, con mucho gusto. Bueno, yo soy médico uruguayo, adoptado por Chile hace más de una década. Trabajo en la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de UDLA en el Departamento de Salud y Desarrollo Comunitario, en el cual ejerzo el rol de director. Y estoy en varias iniciativas, como el Magíster en Salud Comunitaria, como este proyecto que llevamos a cabo y que fue tan, tan importante para nosotros.
Exacto. Me imagino que nos puedes contar respecto de qué se trató el proyecto, ¿cierto? La iniciativa que ustedes llevaron a cabo, que se llamó Equipos como Agentes Educadores en Salud. Cuéntanos de qué se trató.
Bueno, el nombre ya dice mucho. Pensar que los equipos de salud que están en el primer nivel de atención, en el contexto de una estrategia de atención primaria en Chile, con todo lo que eso implica, pudiéramos valorar cuáles han sido sus procesos viniendo de una situación como fue el estallido social y en el contexto de una pandemia ante algo que aparecía como novedoso y muchas veces como aterrador para los equipos de salud, de sentirse poco protegidos, la incertidumbre, la situación familiar, todos esos factores. Nosotros dijimos, bueno, veamos cómo eso puede ser problematizado, pero a la vez esos aprendizajes pueden ser potenciados, sumándole además la participación de personas que tienen trayectoria en el campo de la comunicación en salud, en la comunicación del riesgo en salud y en la alfabetización crítica en salud. Entonces, de alguna manera, lo que hicimos fue escuchar, reunir, escucharnos, problematizar la realidad, y a la vez utilizar esta guía de la Organización Panamericana de la Salud, ver el grado de aproximación que las personas tenían, qué le podíamos aportar y luego desarrollar estrategias que tuvieran que ver con la región de Chile en la cual estuviéramos trabajando, ¿sí? De una manera muy breve, Nicole.
Qué interesante, porque finalmente los equipos de atención primaria son los que conocen los territorios, a las personas, ¿cierto? Y el diario vivir, ¿no? Es un actor estratégico. Cuéntanos, ¿cómo se vincularon con ellos? ¿Qué estrategia utilizaron para vincularse con ellos?
Bueno, por supuesto que la universidad tiene, por diferentes caminos, diferentes estrategias, diferentes planes, algún tipo de vínculo con los campus clínicos, por ejemplo. Pero, por otra parte, organizaciones sociales, equipos de salud que están vinculados a cada uno de los integrantes del equipo que llevó adelante este proceso, mostraron interés. También se cuentan las personas, aparecen necesidades y nosotros nos centramos en equipos que estaban postulando desde tres regiones: la región de Valparaíso, la región metropolitana de Santiago y la región del Biobío. Y a partir de ahí se fue generando un vínculo en el cual nosotros veíamos si había posibilidad de participar de estos talleres, de estos espacios de capacitación y de generar estrategias. O sea, no alcanzaba con postularse, sino que teníamos que tener las garantías básicas para que ese proceso se llevase adelante.
Exacto, qué interesante. ¿Y a qué población en situación de vulneración apuntaban?
Lo que pasa es que depende de cada región, de cada contexto. Un centro, por ejemplo, de salud familiar puede estar en contacto con una realidad que es muy particular. No es lo mismo la situación de Petorca que la situación de Tomé. En una tenemos la sequía, ¿verdad?, muy conocida en Chile, muy prolongada. En otro tenemos lo que puede ser la situación vinculada a lo que pasó durante el terremoto y tsunami de una década atrás, con los aspectos de psicotrauma, con la reconstrucción, etcétera, como podía ser en Dichato, en Tomé, en otras partes de la región del Biobío. y con situaciones, por ejemplo, la llegada de personas, familias, migrantes, con sus características particulares, con los cambios que se han ido produciendo en la migración, con barreras idiomáticas que hay que transformarlas en una posibilidad de comunicación real. Y fíjate en la región metropolitana, con sus propias características, que tienen que ver con los desplazamientos, con los tiempos, con el sentimiento de seguridad de las personas y con formas de organización que pueden estar allí desde hace décadas y décadas, porque si algo caracteriza también al pueblo chileno es su capacidad de organización en condiciones adversas.
Entonces ustedes vieron a los equipos de atención primaria como un ente multiplicador, ¿cierto?, que podía adecuarse a los diferentes contextos que cada uno vive, ¿no?
Y así lo hacen muchas veces sin saber de qué lo están haciendo.
Claro.
Y por eso nuestro máximo reconocimiento. Pero también que un equipo conozca lo que está haciendo otro y de qué manera se produce esto que hace años llamaba Rodrigo Vera Godoy la resonancia comunitaria. Y cuando uno introduce información de calidad, cuando uno invita a escuchar lo que le está pasando a los otros y por qué se cuida más o se cuida menos o no tiene medios para cuidarse, es muy importante. Fíjate que hay estudios, por ejemplo, que muestran lo que ha sido la movilidad en el año 2020 según las comunas en la región metropolitana. Y muchas veces las personas, por más que conocen la situación en la que están inmersas en una pandemia, tenían que movilizarse. Mientras las zonas económicamente más poderosas se cumplían todas las medidas, en las comunas con menos recursos económicos, las personas se sentían obligadas a desplazarse.
Claro. Y respecto a eso que tú hablabas, que tiene que ver con el contexto social en Chile, ¿cómo se vivió la pandemia? ¿Cuál fue el contexto social, histórico, político que hace finalmente quizás una diferencia respecto de otros países, ¿no?
Claro, en un año, además, 2019, que hubo movilizaciones sociales en otros países, en Colombia, si recuerdo, también en Ecuador, en cada país de América, por diferentes contextos, las cuestiones no estaban bien. Y en Chile, bueno, a partir de las grandes movilizaciones de octubre del 2019, fíjate que eso tomó determinadas características que eran no solo conocidas en Chile, sino en el mundo, lo que estaba pasando en Chile. Y de pronto, el primer caso, empiezan las cuarentenas y empieza también algo que implicó que las personas ya no se juntaran, por ejemplo, en las plazas a reivindicar situaciones, sino que las personas tenían más que un distanciamiento social, un distanciamiento corporal, físico, ¿verdad? Pero cambiaron las situaciones y entonces había gente que entendía que eso era parte de una estrategia para desmovilizarla, otras personas que decían que, bueno, ¿cómo vamos a salir adelante ahora? Fíjate la situación, por ejemplo, de las empresas mineras y trabajar en ese rubro, lo que implica para la gente que está en el campo de la pesca, en el campo de trabajar en los servicios públicos, trabajar en un cine, trabajar conduciendo una micro. ¿Qué implica todo eso? Ahora salir a trabajar es un riesgo.
Exacto.
Y se va dando en condiciones que a mí me superan en el análisis, pero macroeconómico, en el cual aparece el desempleo y se instalan las necesidades de ayudar a las familias, etc. Hay mucha literatura al respecto. Pero fíjate que las comunidades se empiezan a organizar. Surgen las ollas comunes, llamadas ollas populares en otros lugares de América, como una forma de sobrevivir, de sobrevivir. Y entonces ya no eran las mismas ollas comunes de los años 80 o los años 30, sino que ahora eran ollas comunes con mascarilla.
Imagínate.
¿Verdad? Es
claro.
otra realidad. Entonces tenemos las formas organizativas históricas de Chile, pero ahora aparecen en un contexto bien distinto.
Y también responden finalmente a las necesidades humanas fundamentales. Cuando uno no puede comer, ¿cierto? ¿Qué importa contagiarse, no?
Claro, claro. Entonces, ahí tú traes las necesidades humanas fundamentales que traía Max Neff, ¿no? Entonces, el entendimiento, el afecto, el ocio, la sobrevivencia, la participación, todo se fue modificando. La forma de satisfacer estas necesidades se vio necesariamente conducida a una nueva forma de realidad. Y por eso trabajar en salud implicaba e implica un riesgo, ¿verdad? Un riesgo a la propia salud mental, a lo que puede pasar con nosotros, expuestos o superexpuestos. Y muchas veces, y me parece muy bien, se aplaudió a la gente que trabajaba en las unidades críticas, pero realmente es admirable los miles y miles de trabajadores y trabajadoras de la salud que desde las postas rurales, desde los APU, desde los CESFAM, sostuvieron diferentes estrategias para comunicarse con las familias, con las personas, a veces aisladas, y creo que lo fuimos superando. Pero ahí la educación, el sostén y la comunicación son fundamentales.
Fundamentales, de todas maneras. Carlos, por último, la última pregunta ya para terminar este capítulo tiene que ver finalmente con qué metodologías utilizaron, metodologías de aprendizaje, ¿cierto?, en la capacitación, y también qué rescatas de esas metodologías.
Yo creo que lo podemos llamar pedagogías mixtas, pedagogías combinadas, pedagogías que van a utilizar lo mejor de la educación en talleres, ¿sí?, que no es solamente la aplicación de una dinámica, sino es la construcción, como en un taller,
exacto,
de algo nuevo. La formación con personas muy capacitadas, algunas residentes en Chile, otras residentes en España, por ejemplo, que aportaron en modalidad virtual. La posibilidad de escuchar lo que tiene que ver con los afectos. A mí eso me parece central a lo largo de todo el proceso, y luego de haber problematizado, de haber capacitado, de reforzado aspectos de la capacitación basada en la guía de la OPS, generar estrategias para mirar hacia adelante. Y se han ido generando nuevos productos. Hicimos un video que se llama Universidad siendo comunidad, una respuesta a la emergencia, que refleja un poco todo esto y que está disponible en las plataformas en general que se usan. En un continuo proceso de aprendizaje. Esto no se termina con un proyecto, esto tiene que continuar, y en las fases más lindas estamos ahora en diálogo con otros proyectos de otros lugares de las Américas que nos llevan a pensar, a reflexionar cuál fue nuestro aporte y cuál es el aporte de otras experiencias.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, amigos y amigas que nos escuchan en La Salud en Común. Esperamos que nos puedan seguir escuchando en el próximo capítulo.